dile adiós a tus limitaciones. Dile adiós a tus limitaciones. Y la pregunta con la que quiero iniciar en esta tarde es: ¿algún día usted ha cocinado sin sal? ¿Algún día usted ha cocinado sin sal? Bueno, le cuento de que una vez unos amigos y yo decidimos explorar lo que es el arte culinaria y decidimos cocinar, hacer un cocinado como nosotros decimos, o cocinado. Y nos fuimos y compramos o recaudamos cosas de la casa como arroz, salsa, sazón y todo lo demás para hacer lo que en República Dominicana se llama un locrio. Es un arroz con pollo. Y nosotros estábamos tan interesados en este locrio y en cocinar y en tan entusiasmado, y todo el mundo se interesó en buscar pollo, en buscar arroz, en buscar salsa, en buscar sazón, aceite, en llevar agua. Y vimos que esas cosas eran lo esencial para hacer una buena comida. Y nos fuimos a un lugar muy un poco lejano de nuestras casas para hacer nuestro llamado locrio. Al llegar al lugar, después de estar ahí, comenzamos a cocinar y comenzamos a poner todos los ingredientes, a preguntar todo lo que todo el mundo trajo, y miramos la lista de todos los ingredientes, pero no hacía falta sal. Nosotros dijimos: bueno, no hay sal, hay que cocinar el locrio porque ya no vamos a regresar hasta una de nuestras casas para buscar la sal para cocinar. Todos estuvimos de acuerdo que íbamos a hacer el locrio sin sal. Y mire, le cuento de que comenzamos a cocinar y comenzamos a sofreír los sazones. Después pusimos la carne y el proceso que se lleva a hacer un locrio, un arroz con pollo. Y eso huelía rico y nosotros, wow, qué rico huele. Y estábamos tan entusiasmados con nuestro locrio. Y cuando terminamos de cocinar, el arroz se veía hermoso, la grasa, como a veces uno le gusta que esa grasa del pollo se vea, y el arrocito así bien, bien jugoso. Y nosotros estábamos contentos con nuestro locrio. Hasta que comenzamos y nos dimos la primera cucharada. Y por más bueno que olía el locrio, el arroz con pollo, por más hermoso que se veía el arroz con pollo, no tenía sal. Y nosotros buscando el entusiasmo, usted sabe cuando usted prueba algo, como que dame probarlo. Mi hermano Aristide le gusta hacer así, déjame probarlo y sacarle el sazón, la esencia del arroz con pollo. Pero no le encontrábamos sabor. No había, aunque olía bien, aunque se veía bien, no sabía a nada. Y al fin y al cabo que, aunque todo se veía bien, nosotros decidimos cada quien que se lleve su locrio a su casa, y cuando llegue a su casa que le ponga sal. Porque nadie decidió comerse el arroz con pollo, aunque se veía bueno, aunque olía bueno, pero le faltaba sal. ¿Qué es? Esto me trae a memoria lo que muchas veces nosotros como cristianos hacemos. Y es que la fe es uno de los ingredientes esenciales de la vida cristiana. Así como la sal que le hacía falta a este pollo, o a este locrio, o a este arroz con pollo, la fe de la misma manera es algo importantísimo, es algo esencial para la vida cristiana. La fe es algo que si tú haces todo lo que tú haces, que si tú oras, por más que tú oras, por más que tú cantes, por más que tú prediques y hables del evangelio, si tu oración no tiene fe, no está en nada. Y tristemente nosotros muchos los cristianos practicamos la liturgia cristiana, lo que es la oración. Muchas veces vamos ante Dios como una práctica, pero vamos ante Dios y no tomamos en cuenta que para que esa oración tenga efecto, tiene que tener fe. Que para que Dios te conteste lo que estás pidiendo, tú debes de creer que a quien se lo estás pidiendo es posible y tiene la capacidad de hacerlo. Entonces muchas veces nuestra oración no es contestada, no es porque Dios no quiere o porque Dios no puede, sino porque nosotros no creemos. Porque vamos ante Dios y muchas veces vamos ante Él sin fe, sin reconocer con quién estamos hablando, a quién le estamos pidiendo, ante quién estamos postrados. Muchas veces vamos ante Dios y nos postramos ante Él y no reconocemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Que sin fe la oración o el milagro que tú estás pidiendo no va a suceder. Y muchas veces nosotros vamos y nos presentamos ante Dios de esta manera y debemos de entender que cuando vayas ante Dios debes de ir con fe. Que la fe es algo esencial, es algo poderoso en la vida cristiana. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es lo que Hebreo nos dice. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, diga conmigo, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. ¿Sabes lo que el libro de Hebreo está diciendo? Es necesario que antes de tú postrarte, que antes de tú ir de rodillas ante Dios, es necesario que reconozca que Él existe. Es necesario que reconozca que Él es Dios. Es necesario de que tú reconozca que con solamente la palabra que salió de su boca, los cielos y la tierra fueron creadas. Entonces yo no voy a ir ante Dios así como una práctica más y me voy a presentar o lo voy a hacer rápidamente, sino yo voy a tomar en cuenta. Hebreo dice: antes de tú postrarte, antes de acercarte a Dios, asegúrate de saber, asegúrate de entender, asegúrate de la importancia de con quién estás hablando. No vayas ligeramente. No te presentes sin antes entender de que Dios es todopoderoso. No te arrodilles sin antes reconocer de quién es Dios. Entonces, una de mis prácticas diarias que yo mismo me he puesto es de primeramente, antes de hablar con Dios y de comenzar mi oración, es de reconocer quién Él es. Y yo digo: Señor, tú que creaste los cielos, la tierra, el mar, con solamente tú tienes que decir la palabra, las cosas suceden. Ante ti yo vengo. Te reconozco como todopoderoso. Te reconozco como el Dios que tiene control de mi presente y de mi futuro. De que si yo me encomiendo a ti, las cosas van a salir bien. Entonces yo no le estoy diciendo esto a Dios como que Él no. Yo me lo estoy diciendo a mí. Porque muchas veces nosotros decimos esto como que Dios no sabe quién Él es. Dios está seguro y sabe quién Él es. Cuando nosotros oramos, nos estamos recordando a nosotros mismos quién es Dios. Y es por eso que la fe es tan importante. Entonces, este libro de Hebreos, capítulo 11, no es una definición teológica de lo que es la fe. Hebreo no está diciendo: te voy a decir lo que es fe. Y muchas veces, si yo le preguntara a ustedes y le dijera: ¿qué es la fe?, ustedes corriendo citaría el versículo 1 del libro de Hebreos, de capítulo 11, y diría: la fe es la certeza o la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es algo, eso es una explicación teológica. Mire, los grandes, dice el pastor Tony Evans, él dice: explicar algo teológicamente o científicamente es fácil, pero explicarlo con tus propias palabras o con tu experiencia no es tan fácil. Decir que la fe es la convicción de lo que se espera, la seguridad de lo que se espera, la convicción, estoy seguro de que va a suceder, es fácil. Pero ¿y cuando tú estás enfermo esperando un milagro? Es tan fácil. Es tan fácil estar parado frente a un diagnóstico que te dice hay una enfermedad de muerte y tú confiar y creer que lo que Dios ha dicho no se ha cumplido. Es fácil hablar de fe cuando tenemos trabajo y decirle a otro, créele a Dios. Pero cuando no hay trabajo y cuando los números y la cuenta de banco todos los días se está reduciendo, es tan fácil. Es fácil decir todo va a estar bien cuando todo está bien. Pero ¿y cuando las cosas están mal? ¿Y cuando lo que Dios nos está pidiendo no hace sentido? Entonces mira, Hebreos capítulo 11 no nos está diciendo solamente la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, de lo que no se ve. No está diciendo, yo te voy a dar ejemplo de personas que caminaron y actuaron en fe. Y es por eso que mira, el término fe se usa 21 veces en este capítulo. 21 veces el libro de Hebreos o este capítulo de Hebreos nos dice y nos habla de fe. La idea primitiva de fe en el Antiguo Testamento era fidelidad o confiabilidad. Tener fe para no rendirse. Tener fe para no abandonar. Tener fe para entender y creer que Dios es fiel. Nosotros hablamos de la fidelidad de Dios. Pero ¿sabe lo que significa creer en la fidelidad de Dios? Es estar tranquilo muchas veces, como dice su palabra. Estar quieto y sepan que yo soy Dios, que yo seré glorificado entre las naciones. Es creer que aún frente al problema, yo puedo estar confiado de que Dios es fiel. Entonces, la fe es tener esa confianza y fidelidad en las promesas que Dios ha hecho para nosotros. Tener fe es confiar confiadamente o tranquilamente de que Dios responderá a nuestro llamado. Nosotros hablamos de fe. Pero cuando hablamos de fe y nos vemos entre el problema, muchas veces lo primero que hacemos no irnos de rodillas creyendo que Dios va a obrar. Porque nosotros creemos en Dios, pero creemos en un Dios que necesita nuestra ayuda. Creemos en un Dios que yo sé que Él lo va a hacer, pero a lo mejor yo tengo que darle una mano. Y Dios muchas veces nos va a pedir cosas que no van a hacer sentido para nosotros. Todo lo que estamos presentes hoy, tenemos un tanto de fe. Pero Dios no quiere que tú tengas un tanto de fe, sino que creas con fe. Sino que vivas con fe. Sino que te acerquen con fe. Sino que confíes en las promesas que Dios ha dicho para tu vida. Que Dios ha dicho para tu casa y para tus hijos. Y a mí me gustó mucho que nuestra hermana Jennifer el martes compartía y decía, yo quiero estudiar, yo quiero terminar mi carrera universitaria. Y ella contaba la historia y decía, yo presenté, hice arreglos para comenzar la escuela y entre esos arreglos eso iba a interferir con mi servicio al Señor, con congregarme el domingo. Y como ella contaba, ella decía, ella se vino a donde nosotros y nos dijo, yo voy a volver a la universidad, parte de las clases que voy a tomar van a ser el domingo y voy a estar el domingo durante la adoración, pero durante la prédica me voy a ir a la universidad. Y la pregunta que nosotros le hicimos fue, ¿tienes tú la capacidad de vivir sin Dios? O como decimos en inglés, ¿can you afford to live without God? Y esto a ella lo confrontó. Y yo sé que muchos de ustedes dirían, pastor, pero es mi carrera, como ya decía. Es mis estudios. Si yo estudio, pastor, yo puedo ganar más dinero y puedo ayudar más la iglesia. Y lo que ella quiere estudiar es medicina. No solamente ayudar a la iglesia financieramente, sino ayudarlo a muchos de ustedes cuando se enferman. Y nosotros le dijimos, espera. ¿Por qué no vas ante tu doctor o ante tu jefe que es doctor y le pides a él que te dé el tiempo, que no vaya a afectar tu tiempo con la iglesia? Y ella vino con una sonrisa en la cara y se fue con una cara de, yo voy a decir, de frustración, porque nosotros la retamos a fe. Pasan las semanas después y ella cuenta que meses después ella se acerca a su doctor o al jefe y le dice, yo quiero estudiar, quiero volver a la universidad y puedes darme un tiempo para yo salir más temprano del trabajo y ir a la universidad. Y ella cuenta con mucha alegría y dice, el doctor me dijo que sí. Cuando ella recibió ese sí del doctor, ella nos llamó y nos dijo, ¿qué? Ella no dice, padre, oye lo que pasó. Mira, hablé con el doctor, él me dijo que sí. Dios es fiel, Dios es fiel. Vi la mano de Dios obrar. ¿Qué es lo que yo te quiero decir mucha con esto? Que nosotros hablamos de fe, pero no confiamos de que Dios tiene cuidado de la educación y del futuro de nuestros hijos. Que nosotros hablamos de fe, pero no creemos de que Dios puede abrir la fuerza y aún con el poco recurso que tenemos podemos comprar la casa. Hablamos de fe, pero muchas veces no confiamos que Dios puede suplir todo lo necesario para nosotros llevar a cabo los proyectos y las metas que tenemos. Y hoy Dios se está invitando a que creas. Hablamos de fe, pero muchas veces no creemos que Dios puede cambiar la mente y el corazón del esposo o de la esposa. Muchas veces lo que pensamos, lo voy a dejar, la voy a dejar. Pero tenemos que caminar en fe creyendo porque Dios está obrando a nuestro favor. Y Él te va a recompensar si te acercas creyendo que Él es Dios. Si te acercas declarando que Él es Dios. Si te acercas entendiendo que Él es Dios. Dios dice, Hebreo dice que Él va a recompensar a los que le buscan con fe. Entonces debemos de acercarnos con fe. Debemos de entender que la fe es la seguridad de que voy a recibir lo que estoy esperando. Que es la convicción de lo que no se ve. Otras versiones dicen, es la garantía. Y sabes lo que la palabra griega para garantía es hipótesis, que significa seguridad. Es colocarse debajo de algo. Cuando tú dices yo tengo fe, estás diciendo lo que el salmista dijo, el que habita bajo la sombra del omnipotente. Yo voy a habitar, yo voy a estar, el que permanece, el que habita. Yo me voy a mantener confiado en lo que Dios ha dicho, lo que su palabra ha dicho. Cuando yo digo yo tengo fe, yo le estoy diciendo, yo no me voy a mover ni me voy a salir del cuidado de Dios y de las promesas que Dios ha declarado para mi casa. Pero ¿qué es lo que muchas veces nosotros hacemos cuando hablamos de fe? Creemos en la fe, creemos en las promesas, pero vivimos fuera de esas promesas. Entonces, cuando las cosas no se cumplen, Dios es infiel, decimos nosotros. Pero Dios sigue siendo fiel, su palabra es verdadera, lo que Él ha dicho es verdadero. Entonces, hipótesis significa, dice, estar debajo de algo, algo que es verdadero, algo que se va a llevar a cabo aunque yo no lo veo. Y miren lo que dice este mismo capítulo de Hebreo. Dice que sabemos que por la fe Dios formó el universo por medio de su palabra. Y que ahora lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no vemos. ¿Sabes algo? Que la palabra de Dios es poderosa. Mire, nosotros se nos ha entregado una de las herramientas más poderosas en el mundo, que es la oración. Pero muchas veces nosotros nos acercamos a Dios sin fe. Y Hebreo nos dice la seguridad de lo que se espera. Que yo tengo entonces, yo mire, me gusta hablar esto del mensaje con la pastora. Y yo le preguntaba, ¿qué nos da seguridad? ¿Cómo tú sabes que algo es seguro y es confiable? ¿Cómo tú sabes que una garantía funciona? Cuando tú vas a la tienda y compras algo y compras una garantía, ¿cómo tú sabes que eso va a funcionar? Yo era vendedor de seguros de vida. Y yo le preguntaba, yo le decía a mi esposa, ¿cómo las personas que compraban un seguro de vida sabían que eso iba a responder de ese seguro si después que estaba muerto? Porque usted no puede salirse de la tumba e ir a cobrar el seguro. Y yo le preguntaba a ella, ¿cómo eso se cumple? Y ahí yo le decía, es por la garantía. ¿Cómo usted sabe que algo funciona? ¿Cómo usted sabe que algo va a hacer y va a responder lo que le prometió? Yo le decía entonces a la pastora, lo primero que usted tiene que ver es quién lo dijo. Y nosotros íbamos, yo como vendedor de seguro, me sabía ya la historia de la compañía y decía, tenemos más de 100 años en el negocio de seguros de vida y hasta el sol de hoy hemos respondido a todas las pólizas que hemos vendido a nuestros clientes. Y comenzaba a darle una historia de quién nosotros éramos. Entonces cuando yo hablo de seguridad o de garantía, cuando yo hablo de fe, yo tengo que mirar quién lo dijo. Cuando yo hablo de fe, yo tengo que meditar y detenerme antes de ir de rodilla, antes de pedirle algo a Dios, antes de hacer planes. Yo tengo que meditar y detenerme a ver quién lo dijo. Usted sabe que nosotros estamos en proyectos de construcción y de mudarnos. ¿Sabe la situación o como quien dice el fondo económico que queremos levantar? ¿Sabes cuando yo miro los números, miro dónde estamos y lo que queremos alcanzar? Yo siempre le digo, Señor, tú dijiste que vas a financiar cada proyecto, que tú vas a suplir lo necesario. Eso es caminar en fe. Y nuestra fe todos los días se va a ver retada. Yo voy a creer en quien lo dijo. Yo tengo la seguridad y la certeza de que se va a cumplir. No porque yo tengo buena vibra o porque yo soy una persona positiva. No, porque el positivismo muchas veces te va a fracasar. Yo no, mi fe no está cementada, no está arraigada, no está parada sobre lo que yo pueda pensar y la buena vibra o el buen sentimiento, el positivismo. Porque positivismo es confiar en mí mismo. Yo estoy confiado en quien lo dijo. Cuando tú vayas ante Dios y cuando tú camines en fe, tú tienes que estar segura quién lo dijo. La historia de quien lo dijo. ¿Cómo tú sabes que va a responder? Porque lo hizo antes. Eso me da seguridad. Me da seguridad quien lo dijo. Me da seguridad la historia o como él ha respondido en el pasado. Y no solamente la historia, porque yo como vendedor de seguro, yo le podía hablar quiénes somos, nuestra historia. Pero había un tercer testigo. Estaba la compañía, estaba yo, y había un tercer testigo. Y una de las cosas que nosotros les decíamos a la gente, estos son los testimonios de las personas que han recibido un pago. Entonces, cuando nosotros hablamos, tenemos también que ver el testimonio. ¿Qué Dios hizo antes? ¿En quién Dios lo hizo y cómo lo hizo? Tenemos una historia, tenemos un libro lleno de historia, de testimonios, de personas que caminaron en fe. Si te detienes a leer el versículo, el capítulo 11 de Hebreo, te vas a dar cuenta de que todo este capítulo habla de hombres, de mujeres que caminaron en fe, que hicieron lo que Dios le invitó a hacer y conquistaron y vieron la promesa de Dios cumplirse. Entonces eso me da convencimiento. La fe es la certeza o la seguridad de lo que se espera, el convencimiento de lo que no he visto. Yo voy a estar convencido, porque si Él lo hizo antes, Él lo va a volver a hacer. Si Él lo hizo antes, Él lo va a volver a hacer. Mire, una de mis grandes luchas en mi fe y en mi caminar con el Señor era confiar en Dios de que Él iba a suplir. Y yo me recuerdo que un tiempo yo me encontré sin trabajo y me encontraba triste, amargado y depresivo. Y comencé a cuestionar a Dios: Señor, pero si yo te he sido fiel. Señor, pero si yo he hecho lo que he tenido que hacer. Señor, pero si yo me he mantenido creyendo y he esperado en ti. Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Y yo nunca voy a olvidar lo que el Espíritu Santo me dijo, o la pregunta que el Espíritu Santo me dijo. Y Él me preguntó: ¿estás en la calle? ¿Estás pasando hambre? ¿No tienes que comer? Y cuando el Espíritu me confrontó con esa pregunta, yo dije: todo está bien. Porque las cosas no estén quizás donde yo quisiera que estén, o mi circunstancia que estoy pasando o viviendo en este tiempo no sea la más preferida, todo está bien. Porque Dios es fiel. Porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Porque Dios te va a suplir lo necesario. Y mira, algo con lo que Dios te promete y se compromete contigo es que no te va a faltar alimento, es que no te va a faltar ropa y es que no te va a faltar techo. Y mientras tú tengas esas tres cosas, Dios es fiel. Dios sigue cumpliendo su promesa. Entonces la palabra convicción, esta palabra ocurre solamente una vez en el Nuevo Testamento y aparece en el libro de acá de Hebreos capítulo 11. Y es la comprobación o la prueba. Aquí están las evidencias de lo que no he visto pero se ha cumplido en el pasado. De lo que no se ha cumplido o lo que no veo pero estoy seguro que se va a cumplir. Y esa es la seguridad que Dios es fiel. ¿Sabes qué fue lo único que mantuvo a los apóstoles predicando? Fue la convicción que ellos tenían. Fue la convicción que ellos tenían en lo que Dios había dicho, en lo que Cristo le había prometido. ¿Y qué fue lo que Cristo le prometió? Él le dijo: yo voy a morir por la humanidad, pero al tercer día voy a resucitar. Y mire algo tan poderoso, que cuando Jesucristo resucita, ellos entendieron que la muerte ni siquiera podía con ellos. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un ser humano? Es la muerte. Mas aún así, Cristo venció la muerte. Y por haber vencido la muerte, nosotros tenemos vida, tenemos victoria. No hay nada que podamos enfrentar, que no podamos vencer cuando confiamos en Jesús. Entonces la fe debe ser nuestra guía, la guía de nuestras decisiones diarias. No nuestras circunstancias, no el materialismo, no el egocentrismo. La fe debe de ser nuestra guía, la fe debe de ser el motor que nos empuja a hacer lo que Dios quiere que hagamos. La fe es la realidad que nosotros debemos de vivir. Nosotros debemos de vivir más por fe, por lo que creemos, por la fe que tenemos, que por lo que vemos. Es tiempo de que tú comiences a someter tu realidad a la fe en Dios. Porque si las cosas que nosotros hoy vemos fueron creadas de la que no vemos, eso significa que yo puedo impactar el mundo invisible con mi fe. Si yo creo en fe, Y si yo declaro en fe, yo puedo impactar el mundo físico, impactando el mundo espiritual. Cuando yo declaro la palabra, mira, y eso es algo poderosísimo que tú y yo debemos de entender, que en el momento que la palabra de fe sale de tu boca, tiene que cumplirse, porque tú has traído una palabra del mundo espiritual al mundo físico. Es por eso que la Biblia nos dice que el poder de la vida, de la muerte, está en donde, en nuestra boca. Es por eso que Satanás no le gusta que los cristianos declaren la palabra, porque él sabe el poder que hay en esto. Pero yo no voy a estar declarando solamente, como hay gente que dice, yo declaro, yo establezco. No. Yo voy a declarar creyendo que lo que Dios ha dicho se va a cumplir, que lo que Dios ha establecido se va a cumplir. Entonces la realidad física es pasajera. Esta realidad, este mundo, esto es pasajero. Este piso, este edificio es pasajero. El cuerpo físico es pasajero. Pero la realidad o la vida espiritual es real y es eterna. Y yo debo de entender y darle la importancia a esta realidad espiritual. ¿Y cómo se llevan a cabo en efecto? ¿Cómo se lleva en efecto esta realidad? A través de la fe. Y como dice el versículo 3, sabemos que Dios formó el universo por medio de la palabra. El poder creativo de Dios. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Y tú sabes que Dios puso en nosotros esa esencia de lo que Él es. Porque cuando un predicador ora por un enfermo, cuando el cáncer se sana, cuando las puertas se abren por la oración de alguien, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Fue declarar la palabra. Los milagros se llevan en efecto por la palabra. La mujer que sufría del flujo de sangre dijo: si solamente yo toco el borde del maestro, seré sana. Ella declaró la palabra. Ella no solamente lo pensó. Si ella dice: si yo toco el borde del maestro, seré sana. Si yo hago lo que yo tenga que hacer, si yo camino en fe, si yo me muevo en fe, la palabra se va a cumplir. El mundo espiritual es verdadero, es real. Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos hacer que nuestra fe crezca? Ahora que hemos creído. Usted sabe que el hecho de que usted se esté sentado aquí, me esté escuchando, ya usted creyó. O usted vino solamente porque usted dijo: ah, no, el domingo hay un grupo de personas que se reúnen ahí, yo voy. El hecho de que usted esté aquí, el hecho de que usted se haya comprometido, el hecho de que usted haya aceptado a Cristo, ¿sabe lo que significa? Que usted creyó que Cristo puede salvar su vida, que Él recompensa con salvación, con vida eterna, a aquellos que le aceptan en su corazón, a aquellos que siguen sus caminos, a aquellos que le obedecen. Eso fue lo que usted creyó. Pero ya usted completó esa parte. Ahora lo que usted necesita es fe para la vida diaria. Es fe para la vida diaria. Nosotros creemos, hemos creído en la salvación, pero muchas veces no creemos que Dios puede contestar lo que necesitamos. Y es ahí donde tú y yo debemos de entender que debemos de crecer. ¿Y cómo podemos hacer que nuestra fe crezca? Venciendo el miedo. ¿Cómo yo hago que mi fe crezca? Venciendo el miedo. ¿Qué significa tener miedo? Significa enfrentarte a aquello que no te crees capaz de vencer. ¿Qué es lo que te está deteniendo? No sé por qué razón, pero en las últimas semanas he hablado mucho de esto, de la decisión que un día yo tomé a mis 9 años en el tercer grado, cuando me presenté ante la posibilidad de tener o obtener un mejor grado si yo exponía la clase en la escuela. Y yo me recuerdo como el día de hoy, que yo en mi corazón me propuse y dije: yo nunca voy a permitir que el miedo o la timidez me limite de lo que yo quiero alcanzar. Hay muchos de ustedes que tienen dones, talentos, habilidades poderosas en Dios. Hay muchos de ustedes que Dios quiere usar grandemente. ¿Y qué es la única cosa que lo limita a ustedes? Es el miedo. Estadísticamente se dice que el miedo escénico, o pararse al frente y hablar en público, es uno de los más grandes miedos que la gente tiene. Y la realidad es que nosotros los cristianos siempre vamos a tener que hablar en público. Siempre vamos a tener que hablarle a la gente. La misión evangelística que Cristo nos encomendó es de que vayamos por el mundo y prediquemos el evangelio. Entonces yo no puedo tener miedo, porque el miedo me va a limitar a llevar a cabo la gran comisión, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido para mí. ¿Y sabes cómo es la única manera que se vence el miedo? Es dando un paso hacia el frente, dando un paso de fe y diciendo: yo voy a creer. Yo me recuerdo de esto y me recuerdo de nuestro hermano Marcio, el día que le invitamos a traer una palabra de reflexión en uno de los ayunos. Yo lo llamo y le digo: hermano Marcio, le toca traer una palabra de reflexión en el día del ayuno. Y el hermano me dijo por el teléfono: está bien. Y yo sé, yo escuché su voz de ese miedo escénico, de ese nerviosismo que uno piensa pararse al frente. Pero ¿cómo él venció ese miedo diciendo: ok, está bien, lo voy a hacer? Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que aunque tengamos miedo, nos paremos y digamos: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes lo que? La palabra valentía es ir a la guerra aún teniendo miedo. Ser valiente es decir: yo tengo miedo, pero yo voy a ir a la guerra y voy a pelear por mi país. Yo tengo miedo, pero yo me voy a parar y voy a decir: Señor, heme aquí. Yo tengo miedo, pero yo creo que Dios tiene algo poderoso en mi boca, mi experiencia, mi testimonio. Bendice a otro. Por tanto, no voy a limitar lo que Dios quiere hacer a través de mí. Usted no sabe las veces que yo he tenido que pararme frente a teólogos, personas con vasto conocimiento, personas con más preparación bíblica que yo. Y yo siempre me digo a mí mismo: Dios me llamó, Dios puso algo en mí y yo tengo algo que decir. Y yo estoy seguro que mi vida va a bendecir a alguien. Y le confieso que todos los días que tenemos reencontrándonos, yo me encuentro con esa verdad. Con personas que tienen 30, 40, 20 años de casado, que nos doblan, que pueden ser nuestros padres. Pero yo no me voy a limitar y voy a tener miedo porque yo soy joven. La palabra de Dios me dice: no tenga en poco tu juventud. Entonces yo voy a creer lo que Dios ha dicho. Yo voy a vencer el miedo. Y voy a vencer el miedo, ¿sabes cómo? Accionando, caminando en la palabra, en lo que Dios ha dicho que yo debo de hacer. La pregunta es esta, o la práctica de la prédica es esta: ¿dónde necesitas crecer? ¿Dónde necesitas aumentar tu fe? ¿Sabes que una de las grandes, de las áreas que más nos confronta nuestra fe es la finanza? Porque nuestra economía financiera es sinónimo de seguridad y de garantía. ¿Y qué es la fe? Es seguridad y es garantía. ¿Y qué, sí, qué implica la finanza para nosotros? Seguridad y garantía. Y la área donde Dios, yo voy a decir que nosotros nos está invitando a crecer, iglesia, es en esta área. Nosotros hablamos de las grandezas y las glorias que veremos como iglesia, como centro familiar cristiano. Pero estamos frente a un gigante que se llama finanzas o dinero. Y lo que Dios nos está retando, iglesia, para poder ver la gloria de Dios manifestada en tu vida, en mi vida y en nosotros como iglesia, es que caminemos en fe. Es que venzamos el miedo de que si yo suelto lo que yo tengo, no lo voy a conseguir. Dios te ha prometido que Él te suplirá todo lo necesario de acuerdo a sus riquezas en glorias. Entonces yo voy a creerle a Dios. Yo voy a caminar en fe. Yo voy a darle a Dios. Yo le voy a ser fiel a Dios. ¿Tú sabes por qué Dios estableció el diezmo en la vida cristiana? Para recordarnos todos los días quién es nuestro proveedor. Para recordarnos todos los días de que yo voy a dar. Y esto me va a recordar a mí de que Dios ha sido fiel, de su fidelidad. Y es ahí donde todos los días nos vemos probado, donde nos vemos probado. Pero si queremos ver a una gloria aún más grande, debemos de creer y caminar en fe. Entonces Dios te va a probar siempre en tus finanzas. Porque ahí es donde tristemente nosotros muchas veces nos encontramos con esta realidad. Hace unas semanas atrás o la semana pasada estuvimos en un entrenamiento pastoral y uno de los pastores que es también negociante o empresario se nos acercó y nos dijo: una de los más miedos que yo tengo es que Dios me pida a que lo deje todo y le siga al ministerio. Y ustedes dicen: ah, ese es él. Ustedes, todos nosotros nos hemos visto ahí. Uno de los miedos más grandes que yo tenía era soltar mi carrera, mi seguridad, mi garantía y seguir el evangelio y servir al ministerio. Renunciar a mis sueños, renunciar a lo que yo siempre he anhelado y seguir a Dios. Cuando nos vemos frente a esa verdad, ¿qué vamos a hacer? Dios nos quiere enseñar que Él puede suplirnos todo lo necesario. Y aunque a mí no me gusta hablar de número, yo le voy a confesar algo. En mi casa había un ingreso de más de $100,000 al año. Y yo me recuerdo que un día camino a mi trabajo, escuché la voz de Dios que me dijo: tu tiempo se ha terminado en tu trabajo. Y yo seguí manejando, como que yo no había escuchado la voz de Dios. Y por yo ser desobediente, si yo no me voy rápido, a mí me iban a botar del trabajo. Y no era porque yo me estaba comportando mal, sino que Dios me había dicho: se acabó tu tiempo. Hoy nosotros hemos aprendido a vivir con un tercio de lo que teníamos y el ingreso que teníamos antes. ¿Cómo lo hacemos? Todavía seguimos tomando vacaciones. Todavía seguimos yendo a los lugares que no pensamos que vamos a ir. ¿Cómo sucede todo esto? Personas nos llaman. El año pasado nosotros estábamos en Puerto Vallarta, México. Y nosotros no pagamos un centavo. Ah, pastor, lo que pasa es que Dios tiene un favoritismo con usted. No, es que yo le he creído a Dios. Es que Dios es fiel. es que Dios recompensa a aquellos que son fieles y Dios honra a los que le honran. Aquellos que caminan en fe, Dios va a responder su llamado. Dios tiene cuidado de nosotros, de aquellos que hemos puesto todo en los pies del Señor y que no hemos dicho: Señor, yo me rindo a ti, yo confío en ti, yo te voy a creer a ti. Dios dice: yo te estaba esperando con los brazos abiertos para mostrarte tu gloria. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Un milagro en tu matrimonio? ¿Un milagro con un hijo? Confía en Dios. Sé tolerante. Mira, entiendo esto, de que no, nosotros no tenemos que ayudar a Dios, pero nosotros tenemos que juntar la leña y hacer el fogón, como decimos en República Dominicana, juntar la leña y dejar que sea Dios que encienda el fuego. Cada vez que yo pongo un trozo de leña para la fogata, yo le estoy diciendo: Señor, no hay fuego, pero tú vas a hacer el fuego. Señor, yo sé que no hay los recursos, pero tú eres mi recurso. Señor, yo voy a perdonar a este hombre, y aunque él no ha cambiado, yo voy a creer que tú estás obrando y que tú lo vas a cambiar. Señor, yo voy a darle, a abrazar a mi hijo, a mi hija, y le voy a comenzar a acercarme a él, aunque él no está cambiando, pero yo sé que tú lo vas a cambiar. Entonces yo comienzo a preparar, no a ayudar a Dios, sino a dar pasos de fe, pasos de fe, pasos de fe, pasos de fe. Pastor, ¿cómo así? Yo no soy el primero que ha caminado en fe. Cuando hablamos del ministerio y el llamado, mire, en esta reunión de pastoría mentoral, mentoría pastoral, habían alrededor de 40, 50 parejas. ¿Y sabes cuál era el mayor miedo que todos ellos tenían ahí, aunque sabían que Dios los había llamado al ministerio? Era que Dios le pidiera que renunciaran a todo y que le siguieran. Había, la mayoría de los que estaban ahí eran profesionales. ¿Y sabes algo? Que Dios te va a pedir siempre que sacrifiques lo que más tú amas. ¿Por qué Abraham era considerado el padre de la fe? Porque él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac lo que más amaba. Y mire, no solamente Abraham, pero todo el capítulo 11 de Hebreos no habla de personas que tuvieron que dejarlo todo, que tuvieron que caminar en fe. Y aquí te voy a compartir algunos de ellos. En el versículo 7 dice: Por la fe Noé, cuando le avisó lo que ocurriría, cuando Dios le avisó lo que ocurriría, pero todavía no había de verse, obedeció y construyó un arca para salvar a su familia. Palabras al lenguaje actual: construye un arca, nunca ha llovido, la gente se va a reír de ti, predica por 120 años y nadie se va a salvar. Pastor, pero yo estoy cansado de decirle, predicarle a la gente. Síguele predicando. Dios no nos llama a convertir la gente, a cambiarle el corazón a la gente. Lo que nos llama es a predicar. Eso fue lo que Noé hizo. Obedeció, construyó el arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que iba a recibir la herencia, obedeció salió sin saber hacia dónde iba. ¿Sabes lo que Dios le dijo a Abraham? Deja tu tierra, tu padre, tu parentela, y ve a un lugar donde yo te mostraré. Para Abraham dejar esto, ¿sabes lo que Dios le estaba diciendo con esto, con esta invitación en el libro de Génesis? Deja tu tierra. Le estaba diciendo, ya no vas a tener familia. Deja tu parentela, deja tus heredades, lo que tus posesiones, rinde el rango que tienes en la familia. Tu herencia. Y ve al lugar donde yo te mostraré. Comienza a caminar. Y en el camino, yo te doy las instrucciones. Para ver la gloria de Dios, iglesia, nosotros tenemos que caminar en fe. Para ver la mano de Dios obrar, debemos de caminar en fe. Para ver la gloria de Dios, tenemos que vivir una fe que no se sujeta a las circunstancias, que no se sujeta a los tiempos, que no se sujeta a la economía, que no se sujeta al 2022 y lo que los pronósticos de que el mundo está hablando. Viene un tiempo difícil, hay que guardar, no, hay que economizar. Para ver la gloria de Dios, tú y yo tenemos que operar en lo que está escrito en esta palabra. Y es que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, no por lo que tiene, no por lo que sabe, no por la educación que tiene, no por las preparaciones o los negocios o las habilidades que tiene. Por la fe el justo vivirá. Al final del día, tú necesitas fe para poder vivir, para superar los problemas, para superar los obstáculos. La fe es lo que te va a ayudar a vivir una vida confiada, con esperanza, con paz. Porque ante un diagnóstico de un doctor, no hay dinero, no hay talentos, no hay carrera. Lo único que nos mantiene con fe, o lo único que nos mantiene con esperanza, es la fe. Tú y yo debemos de entender de que Dios nos está llamando a fe. Y yo te voy a decir algo. Nuestra fe está siendo retada. Nuestra fe como iglesia está siendo retada. Nuestra fe como iglesia está siendo retada. ¿Y cómo yo sé que está siendo retada? Porque estamos caminando hacia la promesa de Dios. Porque estamos en la entrada a un tiempo glorioso de nosotros como iglesia. Y yo voy a decir aún más. Dios está retando nuestra fe con nuestros bolsillos. Él no está retando con mi iglesia. Él me está retando a mí, créame. Que yo me levanto todos los días pensando dónde yo voy a encontrar el dinero que necesitamos para lo que vamos a hacer. Y yo le pregunto a Dios, Señor, hay personas que una sola persona no puede. Allá afuera hay personas que una sola persona puede darnos lo que queremos recaudar. Y ustedes conocen personas así. Y yo voy a decir más. Yo creo que hay entre nosotros hay personas que usted solo puede cubrir lo que nosotros necesitamos. Y yo le digo, Señor, ¿por qué tú no nos envías a una persona de allá afuera? Porque yo me siento a hablar con Dios y le hago preguntas. ¿Sabes lo que Dios me dijo que te dijera? Porque la bendición que yo tengo no es para el que está allá afuera. Lo que yo quiero hacer y quien yo quiero que me crea no es el que ya está allá afuera, sino lo que están dentro. Lo que han declarado públicamente que me creen, pero cuando llega el momento de actuar en fe, no actúan en fe. Cuando llega el momento de hacer lo que tienen que hacer para gloria y para ver la gloria de Dios manifestada, se quedan de brazo cruzado. Es a ustedes, es a nosotros, iglesia, que Dios nos está retando a movernos en fe para que podamos ver la gloria de Dios, para que Dios se manifieste en nuestras vidas, para que veamos el enfermo ser sanado, para que veamos a los cautivos ser libertados, para que veamos a aquellos que no tienen esperanza encontrar esperanza. Es a nosotros que la iglesia, que Dios nos está diciendo: yo quiero que sean ustedes que caminen en fe. Iglesia, vamos a ver la gloria de Dios, pero vamos a ver la gloria de Dios cuando venzamos el miedo y digamos: yo voy a creerle a Dios, yo voy a serle fiel a Dios y yo voy a caminar en fe, porque es más grande lo que Dios tiene para mí. La bendición que Dios tiene para mí es más poderosa, es más grande que lo que yo he visto. Mire, todos nosotros queremos ver la gloria de Dios. Y yo me atrevería a decir que todos nosotros aquí presentes queremos que la iglesia prospere y que crezca. Pero esa prosperidad y ese crecimiento va a surgir de las manos de nosotros. El milagro se va a llevar a cabo si tú y yo nos levantamos en fe. Es tiempo de que dejemos de hablar de fe y que comencemos a vivir por fe. Es tiempo de que dejemos de hablar de fe y que comencemos a vivir por fe. Dios tiene cosas grandes para cada uno de ustedes. Dios tiene cosas poderosas para cada uno de ustedes. Pero la pregunta que tengo para ti hoy: ¿qué estás dispuesto a renunciar con tal de ver a Dios manifestado en tu vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer o abandonar con tal de ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Sabes algo? Dios no solamente te creó para que tú vivas y trabajes, te compre una casa y críe a los niños. Eso no es vivir. La vida plena y abundante se encuentra en Cristo Jesús. Lo que Dios tiene preparado para ti desde la eternidad se encuentra en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos obtener esa verdad y esa vida plena? Solamente si caminamos y vivimos por fe. Porque el justo por la fe vivirá. Porque el justo por la fe vivirá. No por la cuenta bancaria, no por el diploma o la educación que tienes. El justo por la fe vivirá. Los presentes aquí hoy, los cristianos que Dios ha lavado con su sangre, nosotros, la iglesia Centro Familiar Cristiano, viviremos por la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Inclina tu rostro ahí donde estás. Señor, hemos hablado tu palabra. Y hemos creído, Dios mío, lo que ella nos dice. Tenemos los testimonios de aquellos que caminaron en fe, de aquellos que vivieron en fe y de aquellos que murieron en fe. Hoy danos una fe para vencer el miedo, para vencer los obstáculos y las dificultades. Hoy danos una fe, Dios mío, que nos reta a nosotros mismos a creer en lo que tú has establecido para nosotros. en el nombre de Jesús. Iglesia,